La Gabarra en Radio Popular.
Venga, nos subimos ya a la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético, que nuestro hoyo cómo va. En esta jornada de martes, previo al derbi, hoy nos acompañan César García. César, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy bien.
Aritz de la Rosa, mister de Zamudio, bienvenido, Aritz.
Opa, Arrachaldeón.
Y José Antonio Velilla, hola, Beli, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl.
Bueno, ¿cómo tenéis el cuerpo? A 30 horas prácticamente del derbi, de esa ida de semifinales. No sé, ¿cómo estáis? ¿Esperanzados? ¿Con miedo? ¿Nervios? ¿Cómo tenéis el cuerpo?
Bueno, con mucha ilusión, como cada vez que llegamos a una semifinal. Yo en estos últimos años he estado en esta situación con frecuencia, porque el Athletic se suele meter en este tipo de rondas, y bueno, pues con la incertidumbre de si tocará una de tipo Osasuna o Valencia o tocará una como aquella del Granada. Lo importante es intentar llegar a la final, que nos abre muchísimas puertas y es más importante de lo que mucha gente piensa.
Hay mucha gente que no quería esta eliminatoria porque da pereza la historia del derbi, de jugar contra la Real, pero ya estamos aquí. Aritz, ¿tú cómo estás?
No, pues con mucha ambición, aparte de la ilusión, ¿no?, que comentaba César, pues también pues con mucha ambición, ¿no?, por llevar la eliminatoria a nuestro favor, a Anoeta, pues para poder clasificarnos allí. La verdad que muy esperanzado, muy ilusionado, con muchísimas ganas, y para mí es una eliminatoria muy, 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 muy bonita, y que menos, ¿no?, al hilo un poco de lo que dices, de bueno, pues que ellos seguramente que estarán muy ilusionados también, pues darles con donde más duele.
Beli.
Pues fíjate que yo quería el Barça, porque igual soy muy optimista, pero yo creo que a doble partido le podemos eliminar al Barça. Y de esta forma, eliminando a la Real, pues llegamos donde siempre. A un solo partido el Barça es muy difícil, y a morir en la orilla. En cuanto al partido en sí, pues yo creo que ya trasciende del carácter de derbi, y lo que hay que fijarse es en lo que supone una eliminatoria de Copa en semifinales, ¿no? Y esperanzado, la Real está jugando bien. Yo creo que nosotros estamos un poquito con la flechita para arriba, sobre todo en el espíritu, en el ánimo, y a ver qué pasa.
Pues veremos mañana qué pasa a las 9 de la noche. Si nos atenemos al sorteo del pasado viernes, seguramente era el rival más fácil, ¿no? Entre Barça, Atlético de Madrid y Real Sociedad, por mucho que estén bien, que lo están, era el rival más fácil, aunque ellos pueden pensar lo mismo del Atlético, las cosas como son.
Sí, seguramente el caramelo en el bombo para ellos y para todos los demás contendientes éramos nosotros. Pues bueno, es el momento del zasca, a ver si conseguimos entrar en una mejora de juego, que es lo que nos puede dar más posibilidades, y sobre todo nos puede beneficiar el hecho de que entre un partido y otro hay, creo que son 3 semanas, que es un momento para recuperar gente y para que el equipo pues esperemos en esa dinámica de una mejora física y mejora de efectivos para hacer un partido muchísimo más competitivo en la vuelta. Yo creo que por una vez nos puede beneficiar el hecho de que la ida sea en San Mamés, por el hecho de que, bueno, pues ante las bajas que tenemos está el arrope de la afición, y luego en el partido de vuelta espero que tengamos más efectivos en el campo que igualen la contienda, con lo cual yo creo que nos puede venir bien cómo ha sido el resultado del bombo, aparte de que era evidentemente el rival que hubiésemos querido.
¿Estáis de acuerdo? ¿Jugar la vuelta fuera en este caso es o puede ser mejor?
Hombre, en función de los efectivos que tenemos puede ser así. Yo siempre prefiero jugar la vuelta en casa, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, creo que el Athletic ha pasado ya un momento muy, muy malo en la temporada. Hemos pasado esa mala racha. Creo que esto va mucho de rachas. Fíjate, la Real ahora, ¿no?, tiene de los últimos 5 partidos 4 victorias, un empate en Liga, ¿no? Entonces ellos están bien, y nosotros hemos pasado ya la racha mala, y la victoria del otro día contra el Levante creo que nos tiene que dar ese punto de confianza para decir, bueno, nosotros ya hemos pasado la mala racha, vamos a por la racha buena, y a ver si somos capaces de hacer un buen partido primero para poder llevar un resultado favorable a Anoeta, evidentemente.
Pues yo prefiero jugar la vuelta en casa por 2 motivos. Uno, porque si hubiera prórroga, que no queremos, pues la juegas en tu campo y con tu público. y dos, porque el planteamiento puede variar totalmente, ¿no? Sabes el resultado anterior y sabes a qué atenerte jugando con el mismo, ¿no? Jugando con el resultado. Si arriesgas mucho, lo das por perdido o, oye, pues a jugar a que pase el tiempo, ¿no? El planteamiento, por esos dos motivos, el planteamiento cambia totalmente, si sabes el resultado.
Sí, sobre todo la prueba, porque bueno, el planteamiento también lo puedes hacer en Anoeta distinto, pero es verdad que tienes el factor público en una hipotética prórroga, porque desde que ya no valen el valor doble de los goles bacalaos en caso de empate, porque antes mucho se tiraba en Champions, ¿no? Y bien, se quitó eso el empatar a cero en casa y luego el ir a buscar un gol a domicilio. Eso lo hemos visto en Champions muchos años, ¿eh?
Sí, pero se quita por una parte el valor especulativo del partido de ida, que a veces, pues con lo del valor doble de los goles fuera, pues muchas veces el equipo local tenía que especular mucho con cómo jugaba porque sabía que un gol del rival pues le ponía todo muy cuesta arriba. Ahora mismo, pues como lo que cuenta es la diferencia de goles bacalaos, yo creo que bueno, cambia totalmente. Además es que alguna vez le oí en alguna entrevista al propio Javi Clemente un argumento que me convenció, que es el hecho de que si juegas el partido de ida en casa, juegas al 100% los dos partidos. Cuando juegas el partido de ida fuera, pues a veces especulas, a veces eres más, digamos, más conservador a la hora de, bueno, pues vamos a ver si con el empate volvemos a casa. Yo creo que el partido de casa siempre se da el 100%, hay que intentar el mejor resultado posible y en el de vuelta, pues posiblemente con un buen resultado también lo afrontas de otra manera. Yo, de crío, también era de los que decían, bueno, con el ambiente de San Mamés, la vuelta en casa, pero bueno, ahora mismo el ambiente se puede hacer en el partido de ida, crear un buen... volver con un buen resultado al partido de vuelta y yo creo que bueno, que ya no es tan importante como antaño ese factor, me parece.
¿Y quién es el favorito en esta eliminatoria, tal y como llega la Real, tal y como llega el Atleti, jugando primero en San Mamés, la vuelta en Anoeta? Aritz, ¿a quién ves favorito?
A ver, favorito siempre es el Atleti porque somos mejores que ellos, ¿no? Eso para empezar, pero sí que es cierto que la dinámica ahora y los números y la clasificación te dicen que la Real, ¿no? Porque vienen en una situación muy buena en Liga, con muchísima confianza, la vuelta es en Anoeta, entonces, digamos, le podemos dar el de decir, bueno, ellos ahora mismo son favoritos, pero es que yo en un Atlético Real Sociedad le tengo que dar favorito al Atlético. Aparte de por lo que siento, ¿no?
¿En la eliminatoria o en el partido?
En la eliminatoria en total.
En la eliminatoria.
En la eliminatoria, sí.
Vale, vale. ¿Beli, favorito?
50-50. Para mí 50-50. Yo creo que está la cosa muy, muy nivelada. Las lesiones pueden marcar la eliminatoria. Ellos tienen varias.
Bueno, ya nos está marcando también nosotros toda la temporada, ya no solo este partido, toda la temporada.
Por eso. Ahí voy. Ellos tienen bastantes bajas, pero son, siendo sinceros, son más relevantes las nuestras. De hecho...
Sí, porque ellos titulares tienen a Cubo y si acaso Barrenechea, de los lesionados titulares, ¿no?
Pero vamos, nosotros no tenemos centrales. Tienes a Laporte, que acaba de salir de una lesión, y a Monreal, que acaba de debutar.
No, en teoría no hay más, porque Yuri se lesionó el otro día, no hay parte médico, pero a nada que sea no puede estar mañana... Paredes está sancionado, Vivian ayer ni se entrenó, o sea, ¿qué va a llegar? ¿Con un entrenamiento forzado para entrar en convocatoria? Lo normal es que mañana jueguen Laporte y Monreal, es que no hay más.
Pues esa es la pena, a mí me gustaría ver esta eliminatoria con los dos al 100%, ¿no? Y además nosotros llevamos más carga de partidos, porque ahora que no me oyen, o que sí me oyen los de la Real, espero que el León de Arrua también nos esté escuchando, hemos jugado Champions. Y ellos han jugado, pues sí, Copa, pero contra equipos pues menos importantes, ¿no? En fin, no sé, yo creo que está al 50%.
Vale, vale. César, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que solo existen en esta competición dos equipos que a doble partido pudieran ser favoritos respecto a nosotros. Y en el bombo no nos ha tocado ninguno de esos dos.
Uno no estaba igual, ¿no?
Uno no estaba y el otro está y es el que muchas veces nos amarga las finales. Con lo cual, yo pienso que tampoco es cuestión de ir de sobrados, ¿eh? Pero yo no le daría nunca el favoritismo al rival que nos ha tocado en esta ocasión.
Mucha gente, César, antes decía Beli lo de eliminar al Barça doble partido, que a mí me parece todavía más difícil que a un solo partido.
A mí también.
Pero sí es verdad que mucha gente decía, bueno, pero si consigues ganarle... Parece que llegas con más opciones a la final, ¿no?
Claro.
Sí, claro. Pero que nadie olvide que hubo un año que eliminamos al Madrid y al Barcelona y nos eliminó luego el Valencia de
fuera de casa.
El entrenador del Getafe, Bordalás. Que no me viene ahora el nombre. Exacto, sí, exacto. Es. Con lo cual, pues yo ese tipo de cuestiones también hubo una eliminatoria donde parecía que era imposible cuando nos tocó el Atlético de Madrid y luego le metimos un meneo. O sea que yo eso muchas veces depende de los momentos de cada equipo. Pero solo le concedo a doble partido la vitola de favorito a esos dos que tenemos todos.
Yo por
en
eso
la
lo he dicho también, César, sí. Por al final, por la historia, por los últimos años, que la Real sé que también ha jugado semifinales, pero el Atlético ha jugado un montón de semifinales en los últimos
siete años. Por eso digo, es una burrada.
Por eso digo que al final ahí también está la experiencia, el estatus del Atlético, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que la Real está bien, sí, pero es que ahora mismo yo también, vamos. Solo le podría conceder el favoritismo al Real Madrid o al FC Barcelona, que es lo que creo que está insinuando César. Incluso el Atlético de Madrid lo dejaría al 50%.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa, si no hay favorito claro, si sí lo hay, pero todo apunta a que la eliminatoria se decide en Anoeta, ¿no? Ojalá mañana viviéramos un 4-0... Pero creo que es algo muy... Ni un 4-0 ni un 0-4. Creo que se va a decidir en Anoeta, ¿no? ¿O alguien ve mañana algo definitivo?
No, tendría que ser un hecatombe. O sea, alguna situación de esas que cualquiera de los dos tiene un expulsado en el minuto 5, el partido se vuelve loco.
Pero es que casi ni con eso, porque mira contra el Levante, desde el 18 sí, con uno menos, y tampoco sería cerrar una eliminatoria.
No, es que es muy complicado. Al final, lo que dice, al final, tiene que ser una hecatombe por ambos equipos, ¿eh? Es decir, por parte del Atlético o por parte de la Real. Yo creo que esta eliminatoria se va a decidir en pequeños detalles, ojalá me equivoque a favor del Atlético, ¿no? Que la que lleguemos y las que lleguemos acertemos. Pero yo creo que se va a decidir en pequeños detalles y en Anoeta también vamos a sufrir, vamos a tener nuestras opciones de clasificación y lo vamos a conseguir.
Pues sí, yo también creo que se va a decidir en Anoeta y bueno, que nos sonría la suerte y a ver los árbitros también. Ya te he escuchado antes que con el de mañana, pese a que es internacional y aparentemente bueno...
Es en teoría el que va al Mundial.
Las estadísticas,
¿no? Sánchez Martínez.
Sí, las estadísticas, has dicho 3-1 y 1, tres derrotas, un empate y una victoria del Atleti.
Es que ha pitado 5 derbis Sánchez Martínez, el murciano, que ya tiene una dilatada trayectoria en primera división. Son 5 derbis y son 3 victorias para la Real, un empate y una victoria del Atleti. La victoria del Atlético fue en Anoeta, en 2017, 0-2, ganó el equipo rojiblanco. Las derrotas, pues 2 en San Mamés, con este árbitro, 0-1 en ambos casos. Una en 2016 y otra en 2020.
20, sí.
2 veces ha ganado la Real con este árbitro en San Mamés, 0-1. Luego también ganó en Anoeta en 2018, 3-1, la Real. El empate se produjo en 2021 en Anoeta, 1-1, con este Trencilla y nada, esos son los 5 partidos. En Copa nos ha pitado una vez, fueron en los cuartos de final contra el Barça, en la 23-24, se ganó 4-2 en la prórroga, así que si solo cogemos la referencia copera, aunque sea sufriendo, bien. Y luego si ya tomamos los números totales, son 29 partidos dirigidos por este Trencilla, 14 victorias, 8 empates y 5 derrotas. A la Real le ha pitado en total en 26 ocasiones, 8 victorias, 6 empates y 12 derrotas. Digo porque los números en los duelos particulares son mejor resultados para ellos y bueno, no sé si se tranquilizarán porque oye, al otro lado de la 8 están preocupadísimos con los árbitros, que si le benefician al Athletic, que si no era roja lo de Maturro. Están muy, muy preocupados con el Athletic y los árbitros, ¿eh?
Yo espero que el árbitro no se deje influir por esos... O no haya escuchado esos tambores de sobre los árbitros, ¿no? Porque primero está la tarjeta de roja de Bryce, en el siguiente partido está la roja de Maturro. Están calentando el partido en ese aspecto y espero que no se deje, que no escuche esas cosas.
Yo considero que es un buen árbitro. Yo no soy de verme todos los partidos de la primera división, pero sí lo tengo conceptuado como uno de los hipotéticos mejores, con lo cual, en principio, que te designen un buen árbitro, pues es una garantía. A mí lo que digan desde el departamento de comunicación de cualquier club, pues le concedo la misma importancia que cuando jugábamos contra la Cultural Leonesa. Yo no me preocupé en absoluto de lo que hacían desde allí. Para mí este club es exactamente lo mismo que la Cultural Leonesa. Por lo tanto, a su público que le den el alimento que le quieran dar, a su afición, pues que la calienten o la enfríen. Nosotros tenemos que estar a lo nuestro y yo creo que tener un poco en el ambiente aquella famosa frase de Jupp Heynckes, que yo creo que es lo que más nos puede ayudar en estos casos, ignorarles totalmente, porque al final no son más que otro equipo.
Un árbitro que se está jugando el estar en el Mundial, porque en teoría es el designado, pero tiene que estar bien, por supuesto, en este tramo de temporada.
Sí, no, y seguramente que al final ya queda muy poquito para el Mundial, los focos también para... Porque una cosa es ir al Mundial y luego es avanzar en el Mundial también, ¿no? Que aparte de lo que hagas en el Mundial, todo el recorrido que tienes en la Liga, pues tienes que tener buenos informes. Entonces yo creo que el árbitro no se va a dejar amedrentar por ese tipo de comentarios por parte de la Real. Es importante que la Real esté así porque eso quiere decir que están nerviosos. Y yo no he escuchado nada del Athletic preocuparse por nada de la Real, ni de si los árbitros le favorecen o no. El Athletic está centrado en lo que tiene que estar, en entrenar bien, en preparar bien el partido y mañana sacarlo adelante. Así que yo en ese aspecto veo al Athletic, bueno, pues el resultado del otro día creo que le va a favorecer. Esos cuatro bacalaos del otro día, creo que el Athletic va a coger confianza y creo que vamos a ver un buen partido mañana.
Mañana, ¿cómo hay que afrontar el partido? Son 180 minutos, hay que ir a por todas para sacar un buen resultado, hay que jugar con cabeza sabiendo que precisamente son 180 minutos y que a lo mejor mañana, fijaros en el derbi de Liga, estuvo mejor la Real Sociedad y la Athletic salvó un punto, o sea, las cosas como son. Digo porque igual si se da un partido como el de Liga el otro día, tú tienes que tener la cabeza fría para no perder y jugártela dentro de tres semanas, ¿no? ¿Cómo lo planteáis?
Hombre, yo recuerdo aquel partido de Copa también contra el Español, que perdonaron y cuando se perdona un grande vas a la buchaca. Y recuerdo además que hicieron aquella ambientación de la canción de Rafael, que sí. Esta puede ser mi gran noche y tal. O sea, estaban muy crecidos cuando en realidad habían dejado al León con vida, ¿no? Y yo creo que es un poco eso. El partido, desde luego, no se va a definir en la ida. Si nos conviene, pues por lo menos, si es posible, ir con una victoria y si es como contra el Levante, con dos de diferencia, pues mejor que mejor. Pero lo importante es que no nos quede la sensación de que por ser demasiado agresivos o ambiciosos nos han pillado resguardado, sin resguardo atrás y encajamos con facilidad como nos está ocurriendo. Por tanto, yo creo que el equipo tiene que ser sensato y darse cuenta de que estos son 180 minutos, hay que intentar ganar un partido, y luego ya hablaremos del siguiente, pero intentar sacar un partido con marcador a favor para que, en cierto modo, pues tengamos un cierto comodín para el partido de vuelta.
Es que estoy pensando, por ejemplo, en la eliminatoria contra el Manchester United, ¿no? Aquel penalti, expulsión, vale, te pones 0-1, pero igual tienes que tener cabeza. Ahí se decidió la eliminatoria, el 0-3 fue definitivo para Old Trafford. Luego sí, marca Jaure y sueñas con hacer una machada, pero todos sabíamos que era prácticamente misión imposible.
Yo creo que cabeza y sensatez, como decía César, en el juego y en las actitudes. ¿A qué me refiero? Pues no caer en las provocaciones, porque claro, están diciendo que si la roja de Paredes contra la Real... Bueno, Aramburu y Oyarzabal se pasaron todo el rato simulando y por el suelo, sobre todo Aramburu, y demás. Entonces, no caer en esas
bueno, y que a Zubeldia le tenían que haber echado, que igual a Brais Méndez no le tenían que haber, para mí no le tenían que haber echado, pero para mí a Zubeldia le perdonaron dos veces la segunda amarilla.
Exactamente. Entonces, y no caer en esas provocaciones.
Sí, no, yo creo que el Atlético tiene que hacer un partido valiente mañana, sabiendo leer también, ¿no? Qué momentos del partido estamos, qué mini partido del partido estamos jugando, qué nos interesa, ¿no? Darle ritmo o no darle ritmo. Tiene que leer bien el partido del Atlético, por lo que dices, ¿no? Porque minutos malos mañana vamos a tener también, y lo que tenemos que hacer es que sean los menos posibles, evidentemente, y cuando lo sean, saber gestionarlos de la mejor manera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues intentar lo que digo, ¿no? Ser valientes, ir a por el partido, pero con cabeza, ¿no? Como estáis diciendo los tres. Al final, con cabeza, quiere decir, al final se traduce en eso, ¿no? En saber leer bien el partido, qué es lo que nos interesa, qué es lo que tenemos que hacer e intentar ejecutarlo lo mejor posible. Pero bueno.
Que no nos arrastre, porque el otro día, por ejemplo, como estaban con uno menos ellos, parecía que había nervios, ¿no?
Con el
2-1 también, la gente pidiendo que fuera arriba. Bueno, pero aunque estén con 10, igual tampoco tienes que volver loco, porque hay que fijarse que acabamos pidiendo la hora contra Levante, aunque está claro que si la Real, por lo que sea, se quedara con 10, habría que intentar aprovechar eso y llevar una buena renta al partido de vuelta. Hacemos una pausa en la Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Atención Vizcaya, en Carrocerías El Valle somos Body Shop Tesla homologado carrocería, con técnicos especialistas certificados, piezas originales y garantía oficial. Y si quieres sentirlo tú mismo, somos punto oficial de pruebas de conducción gratuitas de los Model 3 y Model Y, aquí en Vizcaya. Ven al centro de Carrocerías El Valle en Baracaldo y agenda tu cita en el 94 492 0093 o en la web Tesla. Carrocerías El Valle, Body Shop Tesla en Vizcaya.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Convierte tu vocación en profesión. Atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado. Matrícula abierta hasta el 1 de marzo. BAM.eu.
Seguimos en la Gabarra con José Antonio Velilla, Aritz de la Rosa, César García y con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Y de por aquí están acongojados. Ojalá ganemos 3-0 con dos bacalaos de penalti inexistentes para que tengan motivos para hablar. Maturro, el jugador de Levante, se disculpa con su afición por la expulsión. Mientras tanto, las cebras no se bajan del burro, acusándonos de robo. Lo mismo pasó con otra expulsión en la Champions. Más. Mañana no hay que especular ni esperar al próximo. Ganar por un 3-0 y a por el Oviedo. Hay que tener ambición y dejar la portería a cero y que el portero sea Padilla. Dice Oneguín que es hora de comer. Bueno, todavía nos queda un poquito, pero está bien. Es que ricasco para los que estén comiendo, bien. Ahora vamos con lo del debate de la portería y otras cosas. Que Valverde se deje de rotación en la portería, el mejor portero de España para jugar el partido más importante. No es justo para el Athletic, su afición, ni para Unai Simón. Vamos a pasar a la final oyéndote cantar un bacagol de la Real. Es que todavía acuñamos ese término entre cuando es el gol en propia puerta, que igual se queda como bacagol. Ya veremos, a ver. Mañana 8-2, dice, resulta la eliminatoria. En la Copa somos la hostia, dice. Los últimos 17 años, una Copa, 5 finales, más y un montón de semifinales. Creo que ni el todopoderoso Madrid tiene esos números, solo el Barça no supera. Ya estamos menospreciando a la Real y diciendo que es un equipo más. Luego salen como salen, con el cuchillo entre los dientes y con más ganas que nosotros. Bryce ya se mereció en el vacile, en la banda, a Jaure por no dejarle sacar de banda. Y lo del manotazo, otra amarilla, dice este oyente. El Atleti, si juega como gana, como sabe, gana seguro. La Real va a jugar atrás y al contragolpe con Oyarzabal en punta, con apoyo de los fichajes del Valencia. Lo del jugador del Valencia no es roja. Ahora bien, ellos tienen el récord de jugar contra 10 de manera consecutiva, aparte de hacernos 16 faltas en el primer tiempo en la final de Copa.
Zubeldia, Zubeldia.
El arbitrado designado mejor jugando de visitante, casi siempre nos pita en San Mamés. La Real tiene que palmar, que ya ha tenido bastante potra en los últimos partidos. Ojalá la suerte cambie de bando. Bueno, hay un millón de mensajes, ¿eh? 688-89-36-35. Luego vamos con otra tanda si nos da tiempo. Mira, os pregunto por la acción esa de Maturro, Iñaki Williams. ¿Para vosotros es roja, César, Beli?
Para mí es roja y creo que le faltó un poco de oficio al defensa levantinista, porque si esa falta, que ya venía de 10 metros atrás, la finiquitas en una zona menos cercana a portería, pues posiblemente se hubiese resuelto con una amarilla. Pero una vez que llega hasta allí, vamos, creo que es que no hay ninguna duda. Pues hay que ser muy obtuso para considerar que es un regalo del árbitro. Es una negligencia del defensa, que no ha sabido hacer su trabajo en el momento y, bueno, le ha pillado el toro.
Pues para mí es cierto que la jugada se inicia con un forcejeo mutuo, pero resuelto el forcejeo, Iñaki se iba y si no le derriba, pues se iba a quedarse solo con el portero. Por tanto, rojo, roja, y la prueba del algodón es que Maturro ha pedido disculpas.
El Atleti ganó ese partido que había que ganar, jugando contra 10. Luego sacamos algunos peros, si queréis, que también los hubo.
Y muchos.
Pero había que ganar. Había que ganar, había que sumar 3 puntos. Te despegas un poco, Aritz, de la zona de abajo. Con cuidado, ¿eh? Porque si fallas un par de partidos, estás otra vez ahí metido en la pelea por el descenso. Si ganas en Oviedo, ya lo ves de otra manera. Pero 2 victorias consecutivas, Mestalla, Levante... Y a mirar un poquito con
optimismo,
con optimismo,
¿no?
Eso sí, es.
Con optimismo, con ambición, como lo he dicho antes, ¿no? Al final, que es que todos los equipos pasamos por malas rachas, unos más, es más prolongada que otros, pero, joder, vamos a confiar que el Atlético ha pasado ya ese mes y medio malo que hemos tenido. Y bueno, vamos a confiar en que ganamos. Para mí en Valencia creo que el Atlético fue justo vencedor. Si alguien merecía ganar en Mestalla fue el Atlético. Sí que es cierto que fue al final de una manera como agónica y súper, para nosotros, súper emocionante. Pero creo que el Atlético fue justo vencedor. Y el otro día creo que también, vamos, no sé. Entonces, bueno, pues vamos a ver si hemos pasado esa racha mala y somos capaces de empezar a mirar para arriba, ¿no? Con estas 2 últimas victorias, ganando en Oviedo, ganando mañana primero y luego ganando en Liga fuera de casa. Yo tengo confianza y soy ambicioso.
Pues para mí bien está lo que bien acaba, ¿eh? Pero si juegas 70 minutos o más contra uno de los colistas que además está jugando con 10, pues no es para estar muy orgullosos. A partir de ese momento... del minuto 18, yo creo que era un partido para golear y nivelar ese balance que tenemos de goles y bacalaos en contra. Hubo un par de errores que no quiero dejar pasar por alto y si me extiendo me cortas. Y uno es que cuando la lesión de Yuri, que se fue rápidamente a la banda, le tuvieron que parar desde la banda, le tenían que haber parado para que se tire al suelo, dé tiempo a Dama a calentar y no arriesgarse a salir frío y arriesgarse a una lesión. Haberle dicho, tírate, aguántate el cabreo y todo eso. Y otra jugada que yo, como no soy entrenador y aprovecho que está aquí un míster, pues igual me resuelve la duda. Si, con 11, tú ya me la conoces, conoces mi teoría sobradamente, Raúl, con 11 en los corners en contra, nunca dejamos un jugador arriba, teniendo 2 de los jugadores más rápidos de la competición, como son los hermanos Williams. Nunca dejamos uno arriba. Es cierto que pocos equipos lo hacen, solo el Sevilla, que yo sepa, y nos causó muchísimos problemas. Pero contra 10, por Dios, contra 10, tienes que dejar uno arriba, que ellos van a tener que dejar 2, más el portero 3, que te quedas con 7 para buscar el remate. Yo insisto, soy muy vehemente, porque no lo entiendo. Y como no lo entiendo, me pongo muy nervioso. Pero sí me gustaría saber la explicación.
Ari, saque la pizarra, espera.
No, eso habrá que preguntárselo a Ernesto, ¿no? Al final...
No quieren, se lo dije a Raúl,
no,
pregúntale.
Pero, no sé, a ver.
¿Cómo defiende el Zamudio los corners?
Se cagó. El Zamudio defiende de zona mixta, ¿no? Con dos jugadores en zona, un palo y luego resto marcas, dos rechazos y uno arriba. Pero además, depende cuando entren. Si tú tienes cuatro jugadores marcando y te entran cinco... No tienes que meter a uno del rechazo, entonces normalmente tiras a uno del que está arriba, le traes más bajo para que ocupe zonas de rechazo, porque si te van dos a sacar, uno de los del rechazo salta a que no le hagan un 2 contra 1, a hacer un 2 contra 2. Entonces, contra uno menos, pues bueno, pues sí que es cierto que dejas arriba, pero no sabes cómo acertar. Yo hace no mucho dejamos los últimos minutos 3 arriba precisamente para eso, ¿no? Para que la Real tuviera que dejar 4 y tuviera menos efectivos en el área para rematar, y nos remató y nos empató.
Bueno, eso es que nunca lo posible, pero matemáticamente estás contra 10 y ya te digo...
Sí, pero también tienes más espacio para moverte dentro del área, hay menos obstáculos, cuando hay menos jugadores...
Pero el peligro que creas es mucho mayor.
Sí, que creas y robas, pero si no robas...
Y matas el partido.
Ya,
Belli, pero me estáis defendiendo.
Pero cuántos...
Es verdad.
Hombre,
yo creo que te voy a hacer un poquito de abogado del diablo, ¿no? Al final... Yo como entrenador digo, no, primero vamos a defender esto y luego si eso ya atacamos.
Claro. Y no solo eso.
¿Cuántos goles vienen desde que un córner en contra la coge, mira, el portero, saca y hace gol?
Pues mira el Real Madrid, cómo saca Courtois, mira el Barça cómo saca.
Belli, ¿cuántos entrenadores hacen lo que tú dices de dejar tres goles arriba?
Todos,
¿cuántos?
Hombre, son
muy
cagones.
Pocos. ¿Por qué será? ¿Todos se equivocan?
Pero contra 10.
Hay que dar un equipo a Belli para que ponga el terreno del juego sus tácticas.
Me encantaría.
Pero os pasa una cosa, que tendréis razón, pero como no lo entiendo y no me estáis dando argumentos...
¿Cómo que ya te hemos dado argumentos?
No. Joder. Y si
lo que pasa es que no haces caso, Belli.
Y si remata, y si...
No haces caso. A ver, las sombras del Athletic Levante... Claro, primero, no cerrar el partido, ¿no? Tienes 2-0, que ya parece que lo tienes encaminado, pero no acabas de cerrarlo. Luego es verdad que ellos meten dos goles que seguramente no volverán a meter en toda la liga, ¿no? Porque si miras las opciones que había de que te la clavaran, pues parece que de 100 oportunidades no te meten más que una o menos. Pero hay que ponerlo en el debe del Athletic, eso.
Total.
Sí, yo creo que al Athletic le faltó colmillo, como suele tradicionalmente ocurrirle en partidos de superioridad en cuanto a efectivos. Yo, hasta la expulsión de Levante, incluso me estaba dando la impresión el equipo levantino que no eran un equipo de estar el penúltimo, que no eran un equipo totalmente desahuciado y, en cierto modo, estaba siendo un equipo, no voy a decir valiente, pero que estaba jugando con cierta alegría y no cerrándose atrás, que era lo que cabía esperar de un equipo de esta índole. Cuando te quedas con uno más, pues yo creo que en ese momento hay que intentar, aunque sea también por el realce moral que te da el cerrar un partido con una goleada y también... Bueno, pero una bacalada y que Unai no encaje. O sea, son dos factores que me hubiesen parecido importantes. Ver a un Athletic muchísimo más volcado en dar la vuelta a la sensación que está dando en la temporada. Decir, bueno, pues vamos, si podemos 3, 4, 5, los que sean, pero hay que demostrar que el equipo se quiere dar una alegría a sí mismo, un refuerzo de autoestima. Y luego... ser mucho más contundentes en defensa, que estamos hablando de lo que estamos hablando, un equipo en esa zona de la clasificación con uno menos y que en un momento dado te hace angustiarte, porque estamos en casa con angustia hasta los últimos minutos y bueno, también desaprovechamos una ocasión de haber dado descanso a ciertos jugadores bastante antes, que yo era otra de las cosas que antes del descanso ya tenía un poco en la cabeza, con dos bacalaos de ventaja, y creo que era un partido para haber hecho cosas de otra manera.
Sobre todo nivelar lo que te decía, nivelar el balance de goles bacalaos que llevamos muchos y nos puede perjudicar.
Bueno, pero se ganó y se mira con un poquito más de optimismo al partido de mañana y al del próximo domingo a las 2 de la tarde en Oviedo. Bueno, antes de meternos con el posible 11 y las claves de mañana, hacemos la última pausa.
Derio todo color y fantasía en carnaval para cualquier edad. Apúntate ya al concurso de disfraces en la web derio.eus. Habrá muchos premios. El viernes disco, festa y chocolatada. Este sábado gran desfile de carnaval, concurso de disfraces y mucha diversión. Iñauteriak Derion.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos. Sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601 31 83 57 y dale otra vida a tus aparatos.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944 054 519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Ahora es el momento para el euskera en el Euskaltegi Gabriel Aresti de Bilbao. Intensivos plus de 5 horas diarias, más actividades culturales y barnetegi gratis. Y si tienes menos tiempo, clases por las tardes, solo 3 días a la semana. Infórmate en gabrielaresti.eus. Las clases comienzan el 18 de febrero. Gabriel Aresti, más que un Euskaltegi.
Venga, recta final de nuestra gabarra. Lo de mañana, a ver, ¿qué esperáis de Valverde? Bueno, Guruceta y 10 más, ¿no? Porque ¿cómo está Guru? 7 bacalaos en 2026, solo por detrás de Mbappé y de Harry Kane. Está que se sale, ¿eh? Todo lo que toca va para adentro y que siga así, ¿no? Que siga así el Donostierra, porque ahora mismo, ya que no podemos dejar la portería a cero, por lo menos hacer más bacalaos que goles el rival.
Yo voy a meter un poco de salsa, que sé que estás esperándolo. Yo diría Guruceta, Unai Simón y 9 más, ¿eh? Porque cogiendo un poco las frases de Chingurri de que la liga es lo que nos da de comer, pues esta semifinal nos puede dar de comer y mucho. Y me explico, llegar a esa final, aparte de lo que supone Supercopa y quitarte dos eliminatorias el año que viene, o sea, no voy al viaje de Arabia ni nada de eso, no, simplemente el hecho de que te quite dos eliminatorias te puede dar un título que es Europa. Te puede hacer que si estás en la final y el que te gana la final ya tiene puesto europeo, el sexto vaya a Europa, que ahora mismo es el único, o sea, quitando al Betis, yo todos los demás que hay en medio los veo alcanzables y superables si lo hacemos bien. Es decir, el sexto ir a Europa League me parecería un objetivo que también quedaría mediatizado por si llegamos a la final. Vamos, yo, y aparte de la alegría hacia la afición, o sea, yo creo que es un partido donde hay que sacar a lo mejor. Y a mí, si Chingurri Valverde, mirándonos a la cara a cualquiera de nosotros, nos dice que es mejor Padilla que Unai Simón, pues entonces, ¿por qué no lo sacan donde nos da de comer, que es en la Liga? O sea, vale. Si la Liga va con el mejor, ¿por qué no va a ir a esta eliminatoria?
Yo te entiendo, y yo, de hecho, si fuera entrenador, creo que también sacaría a Unai Simón. Y tú abogas por sacar a Unai Simón. ¿A quién crees que va a sacar mañana Ernesto Valverde mirando el histórico de Chingurri?
Yo creo que después de la cabezonada de no sacar a un defensa central del filial y cargar de minutos a Yuri, que por eso es por otra de las razones de las que se lesiona, después de esas cabezonadas yo creo que no puede caer en otra. Creo que va a jugar Unai Simón. Yo es que creo que en la calle nadie entendería que pudiésemos perder una eliminatoria por un fallo como el que tuvo el otro día Padilla. Que lo puede tener Simón, por supuesto, pero digamos que tiene un bagaje y un estatus que hace que la gente diga, pues oye, pues todo el mundo puede fallar. En cambio, con un portero suplente, si perdemos la eliminatoria por ese factor, la gente va a decir que hemos hecho el canelo.
Aritz, ¿a quién pondrías tú y a quién crees que va a poner Valverde?
Unai Simón, punto, Unai Simón. Es decir, yo pondría Unai Simón y creo que Valverde también lo va a poner.
Sí, sí. Vale. ¿Y Velilla? Sí.
Pues yo creo, yo pondría Unai Simón. Llegado a este punto en semifinales, creo que hay que poner al mejor de la plantilla. Y ese es Unai Simón, mientras no se demuestre lo contrario. Sobre lo que decía César, tiene toda la razón. Llegar a una final, aparte de ir a Qatar y sumar 2 millones a la caja, pues es un premio para la afición que tan mal estamos pasando este año. Y yo creo que debería jugar Unai Simón. Y creo que, conociéndole a Valverde, va a jugar Padilla. Lo cual tiene narices, que es que Unai Simón está condenado a no ganar una Copa del Rey.
Bueno, igual con tu entrenador. Que no sé, que a lo mejor juega mañana Unai Simón, ¿eh? No tengo ni idea. Pero yo si miro los antecedentes de Valverde, creo que va a poner a Padilla.
Yo también creo que va a poner a Padilla. Probablemente porque además así lo tenga negociado. Tú juegas la Liga y tú juegas la Copa. Y lo tenga así hablado y ahora no va a dar marcha atrás. Sobre todo sabiendo con lo cabezota que es.
Yo creo que hay muchísima más diferencia entre el titular y el suplente este año que el anterior.
Eso
y creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza. Con lo cual me parecería un lujo asiático decir no. Tú has dicho, Raúl, que Guruceta y 10 más. ¿Y por qué Guruceta, que es el titular en Liga, no tiene por qué contar con la posibilidad de que juegue otro para tenerle contento, ¿no? O sea, que me entiendes por dónde voy.
Sí, a mí
el bienquedismo en el fútbol profesional es que no lo entiendo. Yo considero que si fuesen tiempos del Chopo, nadie se plantearía que tiene que jugar Zaldúa. ¿Por qué? Pues porque queremos ser campeones. Y para ser campeones, salvo lesión, saco al mejor. Lesión o sanción. Y en este caso creo que nadie, ni Valverde, duda que el mejor es Unai Simón. ¿A quién tiene que tener contento? Pues dale el partido de Oviedo y ya está.
Mira, la Real ya resuelto ese problema.
No, Marrero no está en la convocatoria. Por estaba tocado y iba a jugar Remiro. Y bueno, va a jugar Remiro, vamos.
Sí.
No,
por eso la resuelto.
No hay ninguna duda. En defensa, Laporte, Monreal, que estuvo bien el chaval, en Valencia. Y es lo que dijimos el otro día. Pues si hubiera jugado en Ourense, posiblemente habría restado muchos minutos a otros compañeros.
¿Eh? Claro.
Y es que además hubiésemos tenido al mejor lateral izquierdo jugando de lateral izquierdo.
Sí, lo comentamos aquí.
Claro,
lo comentamos aquí en otra tertulia, me acuerdo que coincidí con César también. Y comentábamos, joder, es un rival de Primera Federación de la misma categoría que el Bilbao Athletic, que mejor que poner a un jugador del Bilbao Athletic a enfrentarse contra el Ourense, que se iba a enfrentar al de poco, creo, ¿no? O se iba a enfrentar unos días después al Ourense. Oye, pues ponle. Eso es lo que comentamos, sobre todo para restar minutos. Incluso, oye, si hace un buen partido en Ourense, ¿por qué no va a poder jugar algún día más, no? Y no, pues mañana hay que poner a los mejores. Y los que crea Valverde. Si Valverde cree que los mejores son estos, ponlos.
Bueno, y lo que tienes, porque en defensa solo tienes a Monreal y a Laporte, en teoría. Luego ya veremos a ver si la convocatoria nos dice algo. Laporte y Monreal que parecen fijos. Laporte que viene de lesión también y ya tuvo que jugar 90 minutos el otro día.
Ojo, ¿eh?
Y luego las bandas, yo entiendo que Areso y Adama, aunque igual Lecu entra por ahí también en la ecuación.
A mí me sorprendió ver el otro día a Orozabel, que yo pensaba que lo iba a reservar para Real, que es más ofensivo.
Pero por eso, como ya jugó el otro día, ya entiendo que le tocará a Areso.
Pero es que Areso defiende menos todavía que Orozabel. Y Lecue en la izquierda. Yo creo que va a sacar a Lecue en la izquierda, al principio por lo menos, porque Adama también ya lleva.
Puede ser.
O a ver si le va a sacar a Lecue en la derecha. Ojo, que
también, no creo.
Cuando le da el ataque de entrenador.
No, yo tampoco
no
creo.
Pero vamos, en principio yo apuesto por Areso y Lecue.
Yo jugaría, al igual que he dicho, con Guruceta y con Unai Simón, jugaría con los mejores. Y para mí, Lecue no es mejor que Adama, y solamente por el hecho de que Adama es un jugador al que hay que intentar ayudar y en la medida de lo posible pues darle oportunidades, yo cuando considero que un jugador es pasado y otro puede ser futuro o no ser nada, yo le daría la oportunidad de jugar a Adama. Defensivamente creo que ambos tienen muchas lagunas, no voy a negar que Adama tiene que mejorar en ese aspecto, pero es que tampoco Lecue se distingue por ser un gran defensor. Yo a Lecue siempre le he visto más un poquito más adelante y con menos responsabilidad defensiva. Que nadie piense que es que tengo ojeriza, no. Yo simplemente considero que en determinados puestos no es el mejor y hay otros por delante. Y yo en un partido como estos hubiese deseado que estuviese Yuri y no está por lo que hemos dicho de mucha carga de minutos. Bueno, pero estando donde estamos, yo me la jugaría con Adama y si por lo que sea está cargado de minutos, pues en Oviedo sacaría a Lecue.
¿Sabes lo que pasa? Que es que Lecue, primero que tiene más experiencia. Y casi siempre, o siempre que sale, más o menos cumple. Más o menos cumple. ¿No?
Que tenemos que avanzar, que me quedo sin tiempo. Galaxy Jaureguizar por delante, bye, ¿no? Sí. Aunque Galaxy otro día jugó más minutos quizá de los que podíamos casi esperar.
No,
le quitó minutos
con esos dos.
Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que va a jugar
Rego.
Rego, Jaureguizar y Galarreta entrar en el minuto 55, es
que
60.
El otro día le dio más minutos y a mí también me generó la duda, aunque bueno, yo creo que lo normal sería que empezaran los dos, pero puede ser. Vale.
Yo ya te digo, apuesto por Jaureguizar, Rego.
Rego, sí. Vale. Y luego, Guru arriba, eso no nos cabe ninguna duda. Nico Serrano, ¿no? Se ha ganado seguir, si está bien, porque lleva dos partidos espectaculares, ¿eh? Otro que ha demostrado que podía haber tenido quizá más minutos.
Totalmente.
En vez de Nico Serrano, en vez de...
No, Nico Serrano jugó, o sea, de los del otro día.
Mañana, digo, mañana.
Pues Nico Serrano...
¿En vez de...?
En vez de...
No, pues si estaba ya en la última alineación, no tiene que sustituir a nadie.
Si era ya titular, mantenerle.
Y entonces... En vez de Sancet,
los dos Nicos,
al principio igual no creo
los
que
dos Nicos, no, Iñaki, o sea, y Guruceta fue lo que jugó el otro día. Los dos Nicos,
sí, el otro día jugó con eso. El otro día jugó con eso. Los dos en banda y
4-4-2, más o menos.
Metes a Nico metes a Nico de media punta, cualquiera de los dos Nicos en algún momento.
Sí, eso sí.
O bueno, o empezar Robert Navarro y uno de los Williams al banquillo de inicio. Tampoco lo veo ninguna locura.
Yo le veo también a Robert Navarro pues teniendo minutos, pero como titular en Oviedo. O sea, es que creo que en esta ocasión el partido importante incluso para Valverde es este. Yo creo que en Valverde, en Oviedo, ya verá a ver cómo han salido resteñados del partido, más lo que ha reservado. Yo creo que Robert Navarro lo veo para Oviedo también.
Pues fíjate, yo por llevaros la contraria, ¿eh? No porque creo que yo le pondría. Pero yo creo que le va a poner de enganche a Unai.
A Unai Gómez. Bueno, es otra opción, es otra variante, aunque yo creo que mañana no va a tocar. Pero bueno, saldremos de dudas mañana. Pues eso, con Nico Serrano, que estuvo muy bien el otro día, con la participación de Monreal, salvo recuperación milagrosa a última hora de Dani Vivian, y bueno, pues con un Samamés lleno, encendido, que va a tirar del equipo y que espero que sea como las grandes noches, porque el otro día... hubo 46.000 personas y no estuvo la animación muy...
Mañana es el partido del año.
Muy a tope.
Mañana es el partido del año en Samamés. Porque sí. Al final es un partido de semifinales de Copa.
El único de Copa que vas a jugar en casa.
Pues eso, encima, pues eso.
Claro.
Es que mañana es un partido importantísimo.
Cuando hablas de animación, y seguro que me van a caer... tiros sí. Por todos lados.
Sí. Hablo de nivel general y de la Real sí. Maya. Yo hablo de los dos que no se vio
había
mucho
huecos,
ambiente.
Yo
hablo
había
de
huecos.
Hablo del previo del partido y repito que alguno igual me espera abajo y me calienta. Yo no recuerdo qué partido, no sé si fue contra el Paris Saint-Germain o cuál, recuerdo una ambientación previa al himno del Athletic, al himno de la Champions, creo que fue, de AC/DC a tope. Yo lo siento, pero es que la chalaparta, soy de los que no veo que incentiven el ánimo en la grada. O sea, yo entiendo que cada cosa tiene su sitio y si lo haces en la explanada antes del partido estaría genial, pero yo creo que antes de un partido que quieres efervescencia en la grada, yo metería un poco de rock and roll, de heavy, de algo muchísimo más incentivante. A ver qué opina la gente, yo desde luego lo veo así.
Un detalle técnico, fíjate mañana, Raúl, vuelven las camisetas con manga larga en algunos jugadores, fíjate.
Vale, nos fijamos. Resultado para mañana... Aris de la Rosa.
1-0.
¿Jugador clave?
Pues voy a decir a Iñaki Williams.
Iñaki Williams. César García.
3-1. Jugador clave. Voy a apostar por Nico Serrano, que está que se sale.
Vale. ¿Y José Antonio Velilla?
Me ha quitado el pleno. Entonces yo voy a decir 2-1 y al reciente... Aitachu, a Iñaki Williams.
2-1, Iñaki Williams. Pues veremos a ver qué pasa.
Oviedo nada, ¿no? Oviedo no tocamos hoy la bolilla.
¿Quieres tocar la bolilla? Venga, dame la bolilla rápido, vamos.
0-2 y Z. Primer bacalao liguero, ¿no? En Liga no ha metido, creo.
No ha marcado IZ ni en Liga ni en nada, no ha marcado.
Es otro de los que creo que van a jugar en el Carlos Tartiere y que va a tener su partido.
Aritz, venga.
1-2. Un bacalao de Nico Williams y el segundo de... Venga, de
sí, pero el jugador clave, a mí dime uno.
Ese, Nico Williams.
Nico Williams, vale. ¿Y Beli?
0-1, Unai Simón, siempre Unai Simón.
Venga, vale. Gracias a los tres, a cuidarse.
Agur.
Cerramos la gabarra, hacemos una pausa y nos vamos ya al básquet con la tertulia desde Santutxu.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.